cual vamos a agradecerle primero este contacto telefónico. Hace 45 años, Ricardo fue testigo del secuestro de su padre, Luis Aredes, médico y exintendente libertador General San Martín. Apenas unas horas después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, militares fueron a buscarlo a su casa en un camión con el logo del ingenio Ledesma. Vamos a saludar a Ricardo Aredes, hijo de Luis, a quien le agradecemos el contacto telefónico. Ricardo, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto enorme hablar con ustedes.
Ricardo, un día, decíamos nosotros, muy especial para reflexionar y también ante esta situación que te ha tocado vivir de cerca, quien fuiste testigo justamente lo que le ha pasado a tu padre en el golpe militar.
Sí, era un día medio nubladito, me acuerdo, el 24 de marzo, y creo que teníamos clases de día. Y a las 3:30, 4 de la mañana tocaron el timbre de la casa de mis padres. Mi padre salió a ver quién era, que era un enfermo de urgencia, como generalmente pasaba, y no, y llegó de nuevo a la habitación, nos cuenta mi madre que asustado y que lo estaban esperando en la puerta de entrada de la casa, los militares con todos ellos, este uniforme de verde oliva, fusiles, y un móvil de la empresa Ledesma, que después con el tiempo nos dijeron, nos aseguraron que era Juan de la Cruz Gris, ¿no? Que mi padre le dijo en la cárcel al Conde Condorín, ¿no? Cuando estaban en la placa. Y bueno, se le cargaron en la camioneta y estuvo un mes desaparecido. Después lo legalizan en la cárcel de Riti, y por un papelito que evidentemente le dio algún preso común que era lo que repartían la comida a los presos políticos, ese papelito llega a la casa de mi madre y diciendo, bueno, una pelita era más, que la letra de él era que sí, que estoy en Villagorriti, me trasladaron de Villagorriti por acá, así que busca abogado y todas esas cosas, ¿no? Entonces empezamos a pedir ayuda en ese momento, ¿no?
Ricardo, quería consultarte justamente ante este momento, un hecho histórico y el cual, digamos, para tu familia ha sido muy doloroso, la pérdida de tu padre, y ante estas circunstancias por el golpe militar. Hace poco falleció Carlos Blaquier, en aquel momento administrador justamente del ingenio Ledesma. ¿Cómo viviste esa sensación? Porque hubo frases en distintos lugares, en organizaciones de derechos humanos, que murió impune Blaquier.
Bueno, no hacía falta que los organismos lo dijeran. Nosotros, nuestra... Bueno, está bien que lo digan, me parece bárbaro, pero sí, el sentimiento nuestro de hijo de Luis Aredes, que muchos sabemos que mucho tiene que ver la empresa Ledesma con la desaparición de mi padre. Eso está más claro imposible. Soy una persona que molestaba muchísimo a los intereses de Ledesma, que era un hombre que se había convertido en un referente de las clases más humildes por su dedicación en su profesión, y que él tenía mucha presencia en los movimientos villeros y obreros, ¿no? En las casas de los obreros, cuando se enfermaba un chico y estaba horas y horas hasta poder salvarlo. Yo creo que ese vínculo fue muy muy grande, muy muy leal, absolutamente leal entre ambas, excepto de mi padre y el movimiento obrero de villero. Y bueno, eso sí que se lo recuerdo mucho, ¿no? Y que evidentemente el padre, como a mucha gente que tuvo problemas en detenciones, en torturas, desde 1964 en adelante, en Ledesma, ha sido causa, porque eran grupos que molestaban a los intereses de la empresa Ledesma. Está más claro imposible.
Ricardo, coincidís que la justicia le otorgó a este genocida justamente esa posibilidad de no sentarse en el banquillo de los acusados?
Lo que pasa es que el poder económico, el gran poder económico de acá de nuestro país, no jamás ellos piensan que van a pasar a rendir cuenta en la justicia. No está en su ideario de formación de poder, nunca, nunca. La justicia, vamos a pasar por la justicia, que seguramente vamos a ir presos como nosotros. Ellos no, ellos están seguros de tener una vida tranquila, impune, con todo lo que han hecho, con el famoso Grupo Azcuénaga, que es los empresarios que financiaron el pescado que estaba entre dos Lequier, ¿no? Martínez de Hoz y otros empresarios más, con las ambas de Chapagón, que también tuvieron gente en Libertador y Calilegua con móviles de la empresa. Yo mismo he visto en el segundo día del apagón, 21 de julio de 76, cómo era un apagón en la plaza central de Libertador. En San Martín, lo que era correr a la casa, que en una oscuridad tremenda, y que solo se veía como lucecitas a lo lejos de la fábrica que estaba en plena cosecha con luz, ¿no? Era tremendo, y los autos y las camionetas que iban y alumbraban, y a mí me detuvieron un momento antes de llegar a la casa, en la camioneta de empresarios, con gente civil adentro, ¿no? Y, tienen documentos, me alumbraban a los ojos, con linternas, las paroles de la camioneta, y me dieron el documento. Nosotros en esa época teníamos un documento de la policía de la provincia de Jujuy verde, ¿no? Una estrella verde, ¿sí? Y hasta que saqué el documento y me dijeron esto, y sabía que no. Con eso me acuerdo siempre, siempre, siempre. Salió de ese momento, mi madre gritando, porque era media cuadra, y le dije, no te muevas, no te muevas. Bueno, esas cosas, ¿no? ¿Cómo olvidar esas cosas? Y cómo esta gente hizo lo que quiso, y son los que dominan la gente, ¿no? La historia de la gente de ahí, los que ellos producen, saben hasta qué lugar van a tener la gente en su aparentemente demanda. El poder en dictadura y en democracia, en ESMA, lo tienen ellos, y la historia lo siguen escribiendo ellos.
Ricardo, justamente nosotros decíamos en este día y después de 47 años del inicio del proceso cívico-militar en nuestro país, es un día de reflexión, un día para que los más jóvenes también tengan real dimensión de lo que ha sucedido y para que esto nunca más ocurra. Sin lugar a dudas, tu testimonio es requerido por todos. ¿Vas a estar participando de algún acto que tiene que ver justamente con este Día Nacional de la Memoria?
Sí, por supuesto, y sobre todo recordar, ¿no? Cuando murió la tira, a mí te juro que me dio una angustia tan grande, tan grande, tan grande, como nunca, porque se trabajó tanto en la ESMA desde que nos constituimos, con las madres, padres, familiares y amigos que se animaron a ayudarnos a juntar las pruebas, a visibilizar esta realidad que era nada más y nada menos que poder económico y dictadura militar, y con el servicio prestado al poder económico de las fuerzas conjuntas, ¿no? Gendarmería, que tiene un pueblo en Barrio Ledesma, a metros de la fábrica, como siempre, cuidando los intereses de la fábrica, y la policía de la provincia y federal y policía privada de Ledesma. O sea que la verdad que haberse constituido con la valentía que le hicieron las madres, los padres, los familiares, los amigos, y que se sigue recordando en las marchas de los apagones, casualmente este año, 20 de julio, será los 40 años de la marcha de los apagones, un tremendo fraude. Es caso único en el país, como lo digo en todos lados, ¿no? Caso único en el país.
Ricardo, sí, te
¿Cómo
quería
no
preguntar.
homenajear a esto?
Sí. Perdón, te quería preguntar tenés tan claro el recuerdo, ¿cuántos años tenías?
Yo tenía, cuando empezaron todo el conflicto, apenas podía entender algo, tenía 14 años, 74. Creo que 16, ahí cuando ocurrieron los hechos, o 17 por ahí, ¿no? De la apagón y todo. Y después, en el 78, ya cuando mi padre estaba preso, estaba detenido, desaparecido, así tuve que hacer el servicio militar en el 20, ¿no? Y ellos sabían de que era el único soldado hijo de detenido desaparecido.
Tremendo.
Y otra historia, sí. Otra historia tremenda también.
¿Y qué sentiste en ese momento, sí, Ricardo?
En ese momento, en el año y un mes que estuve en el 120, solo quería ver a mi familia. Quería llegar a ver a mi familia. Después nos llevaron a Tucumán, ahí donde hubo muchos campos de concentración, ahí que ya lo declaré en la juicio de la humanidad. La verdad es que me tocó todo, me tocó para recordar después de tanto tiempo. Pero como dije en el juicio de la humanidad, ¿no?, que buscamos justicia sin odio, ¿no? Y cuando dice esto, cuando los represores me miran de su familia, ¿no? Porque ese es el sentido de nuestra búsqueda, ¿no? Justicia, que sea justicia, queremos saber la verdad, queremos saber dónde nos tiraron a los nuestros, queremos rescatarlos, queremos integrarlos como seres humanos, terminar nuestro duelo y seguir trabajando por un país más justo. Y eso me parece que es lo que les sorprende a los militares, que ellos y su familia, que creen que tenemos odio y hacemos la brecha, no, para nada, pero sí tener en claro que en estos tiempos el poder económico es que está condicionando mucho el sistema democrático y la justicia, muchísimo, muchísimo, y tenemos que darnos cuenta de eso.
Tremendo. ¿Cuántas veces fue detenido tu padre?
Dos veces.
¿La primera?
La primera vez el 24 de marzo, después sale, cuando lo llevan a La Plata, y ahí sale por la intervención de algunos abogados del partido político que era él, que era Lenín Cigar Recal, y ahí el Comité Nivel Nacional pone abogados para que demuestren que lo que le acusaban no era cierto, lo dejan en libertad a la noche. Yo todavía estuve en la Plata y le preguntaba a la gente si dónde estaba la cárcel o dónde, porque quería ir, ¿no? Y me decía, uy, queda acá 12 cuadras, ¿no? Porque gente conmovida de lo que yo le contaba de lo que supe cuando mi padre dejaron libertad, ¿no? Y él regresó al bebé, no había mucha gente que lo recibió en marzo del 77 y decidió él quedarse por el mismo documento. Le dejaron, le guardaron el puesto, qué raro eso, le guardaron el puesto de jefe de pediatría del hospital, o sea, y pintado donde trabajaba, porque en dictadura se perdía eso, ¿no? Esos cargos, qué raro eso. Y empezó a trabajar, y el viernes 13 de mayo del 27 salió a las 12 del mediodía de sale pintado, y nunca llegó a la ESMA. Y el auto después de 5 meses apareció acá en Buenos Aires, en el Jardín Botánico abandonado.
Ricardo, preguntarte, por supuesto, ¿qué recuerdos tenés de tu padre, de Luis?
Yo lo que el recuerdo que tengo de él es que él me impresionaba mucho lo que nos llevaba cuando éramos muy chicos nosotros, los sábados con mi mamá, él con su maletín de médico, medicamentos y para tomar la presión, y mi mamá con el botiquín de ella para los arreglos de dientes o cosición, no sé, o extracción de dientes, íbamos a las villas Frutillas, los Seibos, que eran las villas de emergencia espantosas, que eran obreros del hospital de Esma, cuando era muy chico, me acuerdo eso. Yo he visto eso, me acuerdo, que él, como nosotros nos angustiamos mucho cuando veíamos todo eso, porque la verdad es que no estábamos acostumbrados, pero él decía, yo necesito que ustedes vean esto y me acompañen, porque ellos no sé si van a tener la posibilidad que ustedes tengan de educación y en algún mejor proyecto de vida con derecho que deben tener los seres humanos acá, y acá encima acá en Ledesma, ¿sí? Los habitantes de Ledesma, ¿sí? Y después lo que sí recuerdo es el vínculo que tenían, ¿no?, con la gente de la emergencia, impresionante, que hasta le pedían consejos de decisiones familiares, ¿no? yo nunca he visto una cosa así, nadie que puedo hacer doctor en este problema de tener con mi hija, con mi hijo. La verdad que era un vínculo, y después me invitaban a comer, y pues ahí iba y aparecía en la tarde para atender el consultorio. Es un vínculo muy muy impresionante, consciente. La verdad que ese es el recuerdo, que un tipo honesto, muy buen médico, porque hasta cierta gente de la jerarquía de Ledesma, de empleado jerarquía de Ledesma, se atendía con él. Yo nunca sé cómo podían hacer eso, porque Ledesma no dejaba que él fuera en la casa en parte para hacerse atender, pero no sé cómo hacían, pero era un muy buen médico, y que bueno, un hombre que sentía las necesidades de la gente, y que tenía un proyecto como intendente en el 73, cuando fue elegido, para que Libertadores sea una ciudad digna, ¿no? Y con derechos, cosa que no creo que sea todavía.
Ricardo, te queremos agradecer el contacto telefónico con Nacional Jujuy, la radio pública. El abrazo, y en este día de la memoria por la verdad y la justicia, siempre tu voz será alzada en esta emisora.
Un abrazo grande, y a todos los familiares, madres, hijos, amigos que han hecho también de la búsqueda de verdad y justicia en mi provincia, que seamos todavía hoy, que estemos con las banderas en alto. Un abrazo grande.
Abrazo grande. Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes desaparecido. El testimonio en primera persona en este programa, en el 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria.